está su gol.
¡No! ¡No! ¡No!
¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! 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 ¡No!
En la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol. Con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 111 de Esto es Fútbol, la Liga Adelante, la Segunda B, la Tercera División y el fútbol femenino aquí en la cadena COPE, en la web, en cope.es. Ya lo sabéis, dos semanas después estamos aquí de vuelta, ya en horario habitual, el de los martes en internet, en formato podcast. Chus Sanz, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Hemos ya vuelto al horario habitual, el de los martes, después de dos fines de semana en antena, con el Ifrade, los domingos, con esa fase de ascenso. Estamos aquí otra vez, ya queda nada, queda, yo creo que es el penúltimo este. Así que la semana que viene ya nos vamos de vacaciones.
Bueno, pues nada, intentaremos disfrutar de los días que nos queden aquí y darlo todo y de hacerlo como más nos gusta, que es estar aquí hablando de deportes.
Ya lo has visto, todo el mundo en Brasil, todavía hay fase de ascenso en juego. Así que hoy estamos aquí en familia, con Fran Merino en la producción y Víctor Catalina en el control del sonido. Vamos con cositas de la Liga Adelante, vamos con ello.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Descansamos, nos recuperamos y esto queremos el ascenso. Esto no nos vale. Queremos el ascenso, ¿vale?
Las palabras de Valerón tras la victoria por 0-1 en Gijón. Saludo a Juan Fran Cruz en Las Palmas. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Se sufrió, pero el equipo de Josico ya está a dos partidos de subir a Primera División.
Sí, fíjate lo irregular que ha sido la temporada.
Sí,
Estuvo además dos momentos fuera en el último partido de la promoción, cuando la Ponferradina se adelantaba en el marcador en la primera y en la segunda parte. Y al final se metió en la promoción. Le tocó, todos decían, el equipo más complicado, el rival más duro. Al final ganó 0-1 en el Molinón, 1-0 en el Estadio de Gran Canaria, aunque aquí hay lógicamente satisfacción, están todos contentos, ya están todos motivados de cara a lo que es el partido de vuelta, pero son conscientes que no quieren morir en la orilla, que queda una eliminatoria y que el Córdoba no se lo va a poner mucho menos sencillo al equipo. Pero te doy un dato para que veas cómo se está viviendo lo que puede ser un posible ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas más de una década después. 13 años hace que Las Palmas no está en primera, y es que estamos todavía sin jugar el partido de ida, que va a ser en el Nuevo Arcángel el próximo jueves, y ya hay más de 22.000 entradas vendidas para el domingo en el partido de vuelta. Sin conocer el resultado de la ida, todo el público es consciente de lo que se juega en la Unión Deportiva el fin de semana.
¿El precio de las entradas lo sabes, Juanfran?
Pues sí, esto en torno a 5 euros para los abonados, todo tiene que pasar por taquilla, y para los no abonados no es muy caro tampoco, está en torno a los 15 y 30 euros las localidades para el partido del próximo domingo. Se espera que en algo más de 48 horas se ponga el cartel de no hay billetes, casi sin jugarse el partido de ida.
Hay ganas, por lo que escucho de ese partido de la última ronda de la fase de ascenso a la Liga BBVA. Saludo al compañero de Córdoba, a Fran Miñuela, que es el rival en este caso de Las Palmas. Hola, Fran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Quién tiene la presión en este caso, el Córdoba o Las Palmas?
Ahora mismo la tiene Juanfra y su equipo.
Yo te la paso a ti, ¿eh?
Totalmente.
Pero yo te paso la presión.
Ese es el discurso que se da desde Córdoba, desde aquí, ese de que trasladar la presión, lo han dicho los jugadores, lo ha dicho el propio presidente, y yo te digo una cosa, yo creo que es el propio equipo de Las Palmas el que tiene esa presión. Dice que allí se venden, llevan ya 22.000, aquí lo que vamos de tarde, se pusieron a la venta ayer 16.000 entradas, caben 22, así que yo creo que también en pocas horas se colgará ese cartelito de no hay entradas, y yo, es verdad que Juanfra dice que llevan una década sin subir a primera, pero el Córdoba lleva 42, vamos a ir turnándonos.
No, y hay un dato
por etapas.
Creo, hay un dato dato yo creo que es muy significativo en cuanto a esta promoción de ascenso. Fíjate que tanto Córdoba como Las Palmas jugaron el partido de vuelta fuera de casa. Los dos no solo pasaron la eliminatoria, sino ganaron lejos de su estadio. Y esa es una de las preocupaciones que hay en Las Palmas, que no hay una euforia desmedida, porque además desde que llegó Albert Ferrer al Córdoba, los números son buenísimos y el equipo, vamos, sí, tiene jugadores muy interesantes y que nadie piense que Las Palmas ya está en primera.
Ahí tenéis que estar un poco más tranquilos, porque tú fíjate cómo fue el partido. Saúl falla el penalti, mete Pedro de cabeza, uno de los más pequeñitos, empata Wellington y el 1-2 es de Raúl Bravo, que llevaba 8 años sin meter un gol desde que jugaba con el Real Madrid. Así que es verdad que puede pasar de todo y el fútbol es así de caprichoso, pero lo de la locura de este último partido es complicado que se vuelva a repetir.
Fran, también contamos con que Las Palmas tuvo 2 tiros al larguero, uno en la primera parte y uno en la segunda. Hablamos a la portería de Barbosa, que hubo 2 remates a portería con paradas impresionantes de Barbosa, es decir, que el partido tampoco fue muy fácil para el Deportivo.
No, de hecho, te estás dando cuenta cómo te tiro la presión totalmente.
Sí, por eso yo te la devuelvo.
Pero bueno, yo creo que va a ser una eliminatoria que se va a decidir, obviamente, allí en la isla, se va a decidir porque el partido, y ojalá, ¿no?, el partido de aquí de Córdoba sea un partido súper disputadísimo, en el que los dos van a soltar poquito a poco nervios, y yo sigo pensando y diciendo lo mismo que decía la última vez que coincidimos, en que esa presión de ascender la tiene obviamente Las Palmas, pero esa ansiedad se transforma en ilusión, ¿no?, en el Córdoba, de que yo creo que ya ha hecho su temporada. Obviamente ese premio es fabuloso, subir a Primera División, pero su temporada yo creo que ya está más que cerrada y más que bien hecha.
Y yo creo que habría que analizarla en torno a las eliminatorias, que no estamos hablando de una liga regular, ya sí, aquí no se sabe ni de presupuesto, ni de plantilla, ni de nombre. Cualquier error, cualquier día malo que puedas tener, un error arbitral durante el encuentro, cualquier cosa puede pasar, ¿eh?
Uh-huh. Si no me equivoco, Fran, el Córdoba no le ha ganado a Las Palmas esta temporada.
Los dos partidos contra Las Palmas, así que yo creo que obviamente, llegado a este punto, yo supongo que Juanfer estará de acuerdo, llegado a este punto, el cronómetro, el contador se pone a cero, son 90 minutos, y a partir de ahí, él tiene mucha razón, de que un fallo, un despiste, un fuera de juego que no lo ve en línea, un penalti, una lesión, lo que sea, te puede mandar a primera. Y yo esto lo recuerdo muy de cerca con el Granada. Llegó el último ese playoff, como el Córdoba, se eliminó al Celta, que era uno de los favoritos, y luego se fue a por el Elche y ascendió a primera, llegando
ganó,
al último.
¿No? Le ganó en Elche, ¿no?
En Elche empataron 1-1 con gol de Ígalo. Y fíjate que llega, yo creo que en la misma circunstancia. De hecho, Abel Gómez, ahora en el Córdoba, era uno de esos jugadores que estaba en el Granada.
No, y Abel Gómez, y Ubi Dávila, y López Silva, y Xisco. Es decir, que Las Palmas tiene buen equipo, pero el sí, Córdoba también, ¿eh?
Sí.
Por lo que decís, parece un poco ilusión contra presión. Voy a preguntarle a nuestro entrenador, a Pablo López, cómo lo ve. Entrenador, muy buenas, ¿qué tal?
Hola a todos.
¿Cómo ves este partido del Córdoba y Las Palmas, la primera eliminatoria en el campo del conjunto andaluz y la vuelta en Las Palmas?
Bueno, pues yo creo que es un poco el resumen de todo el año que llevamos, ¿no? De esa tremenda igualdad que hay entre los equipos de arriba y al final, pues, la resolución está quedándose en que ni el tercero se va a meter en la fase final, ni el cuarto se va a meter, y ni el quinto, ¿no? Porque al final, al estar el Barcelona B por medio, ha tenido que jugar el séptimo, ¿no? Y fíjate, los que terminan jugándose la última plaza. Muy complicado, muy complicado. Y además, tanto hablar de factor campo, factor visitante, factor local, de momento no es tan determinante. Fijaros, las primeras eliminatorias, todo el mundo siempre desea jugar el partido de vuelta en casa y de poco les ha servido.
Sí, yo creo que también lo que está hablando el míster, que el factor campo no está siendo tan determinante, por la sencilla razón. Cuando un Murcia había empatado en 0 en el Arcángel y en el partido de vuelta, parece que, bueno, por jugar en tu casa, factor campo, afición, pueda ser que te ayuden un poco con esa afición tan fuerte como tiene el Murcia. Y en un despiste, pues se te va yendo el partido poco a poco, igual que al Sporting de Gijón, que, bueno, aunque fue el gol a última hora, pero sí es cierto que llevaba un gol de ventaja a Las Palmas y que al final, pues, se llevó el gato al agua.
Se habla siempre, ¿no?, del factor de tener la vuelta fuera de casa. Mister, ¿te sorprende un poco lo que está haciendo Xavi Ferrer con el Córdoba?
Bueno, la verdad es que desde su llegada, pues, dio un cambio al equipo, ¿no? Cambió una serie de formas de jugar, un poquito más directo el juego y los resultados lo han acompañado, ¿no? Y luego ha cogido una dinámica muy positiva y cuando te metes en un estado de ánimo bueno, pues al final sale todo rodado, ¿no? Bueno, él está poniendo su sello, le está yendo bien y al final, fíjate, lo mete a falta de 2 partidos en la posibilidad de subir, ¿no? Igual que Las Palmas, ¿no? Al final el cambio de entrenador, pues dirá si ha sido positivo o no, ¿no? Al final parece ser que todo este movimiento que hubo, tantas protestas por un lado y dudas por otro, pues mira, si al final Josico lo termina metiendo en primera división, pues habrá salido bien, ¿no?
Sí, ¿no?
Sabes, el mundo del banquillo, ya sabes cómo es.
¿Qué vas a contar tú? Eso parece, ¿no? Que con Lovera todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza, ¿no? Que quedaban tres partidos, pero al final Josico ha llevado el equipo donde tenía que estar, en la última eliminatoria de la fase de ascenso a la Liga BBVA. Te lo pregunto a ti, Fran, ¿cómo llega al Córdoba a la última hora del equipo? ¿Dónde pasa? ¿Altas y bajas para este partido?
Hoy ha tenido entrenamiento a puerta cerrada, parece que todos llegan, que llegan bien. El Chapi Ferrer, yo creo que va a hacer al menos un cambio, sobre todo en la parte de arriba respecto al partido contra el Murcia, y yo creo que es que con la ilusión que de la que hablábamos, los músculos se ponen al 100% y se ponen calibrando ya en el fútbol.
¿Tiene bajas el conjunto de Josico, Juanfran?
Pues solo una, la de Dani Castellano, pero que ya de larga duración, que no ha jugado el final de temporada. Todos los demás sí están disponibles para el técnico. En la jornada de mañana miércoles viaja la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas en vuelo charter, con muchos aficionados que van a estar en el nuevo Arcángel. Y no se prevé muchos cambios, o casi idéntico, el equipo que jugó en el partido de vuelta del Molinón, con el que saldrá el próximo jueves en el nuevo Arcángel hacia Córdoba.
No diré que me ha enviado un WhatsApp esta mañana, pero vaya fichaje que habéis hecho en la parcela deportiva, Juanfran.
Sí, ¿verdad?
Sí, se puede decir, ¿no, Nico?
Del Alcorcón.
Del Alcorcón, Nico.
Sí. Eso parece. Bueno, de momento nadie ha dicho nada en la Unión Deportiva. No ha salido ni en la página web, ni ha habido comunicado oficial. Sí, es verdad que lo hemos visto en la página del Alcorcón. Además, es curioso que pone el porqué de dejar al Alcorcón y a dónde viene. Pero, insisto, no sé si es que la Unión Deportiva está más pendiente de lo que es esta eliminatoria ante el Córdoba, pero todavía no ha salido nada oficial de momento, que ya hay muchos rumores y, sobre todo, todos estamos pendientes de conocer de la voz del presidente Miguel Ángel Ramírez los movimientos. Yo no sé si también todo va a depender de si se suba a primera o no. Yo no sé si el equipo ya se está moviendo en referencia a segunda o a primera, y viendo también las finalizaciones de los contratos. Por ejemplo, Juan Carlos Valerón, si sube a primera división, tiene un año más, y si se queda en segunda, habría que revisarlo con la Unión Deportiva. Por eso te digo que de momento no hay comunicación oficial, pero sí, parece que viene por parte del Alcorcón hacia la Unión Deportiva, Nico, ¿no?
En principio, el Xavi Ferrer va a continuar la temporada que viene, se ganó la renovación después de lograr el billete para jugar la fase de ascenso. ¿Con Josico pasa lo mismo?
Pues es otra de las dudas que tenemos. Se le ha preguntado en varias ocasiones, y aquí lo hemos hecho en la cadena COPE, y él insiste en que él está solo hasta final de temporada y después el club decidirá. Él va a seguir en el club seguro. Estaba entrenando el juvenil antes de coger al primer equipo de la Unión Deportiva. Lo que no sabemos si el tándem Josico-Javi Guerrero seguirá la próxima temporada. Yo creo que también va a depender, Edu, si el equipo sube o no a primera división. Va a tener mucho que ver esa opción durante esta semana.
Hemos dejado una pregunta en nuestro Facebook y en el Twitter del programa. ¿Qué equipo subirá a primera división este fin de semana con el Eibar y el Deportivo de La Coruña? La gente se moja a favor de Las Palmas. La gente, pues, eso dice, ¿no? Se fija un poco en la plantilla que tiene el conjunto de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Vosotros qué decís, Fran? Por aquí, ¿qué dices?
Hombre, yo creo que el favorito, obviamente, Las Palmas, pero nos vamos al mismo discurso de antes. 180 minutos, 90 aquí, 90 allí, y a partir de ahí, fútbol, 11 jugadores en cada equipo, un baloncito, árbitro, Vicandi y Sánchez Martínez allí, y a partir de ahí, el fútbol dirá.
Pate la ida y lo decidimos.
Pónmelo así.
Sí.
Sí. Métele 5
euros.
No te
moja mucho, Fran, no te
veo. Pero además, no es que no me moje, es que no se moja nadie del equipo. Preguntando, ya te digo, siempre que le preguntas cómo prevés esta eliminatoria, siempre dicen, no, Las Palmas favorito, el presidente, los jugadores, todos lo achacan a ese discurso, pero yo creo que se va a decidir todo allí y obviamente Las Palmas tiene muchas más oportunidades o tiene muchas más opciones por conjunto y por trayectoria en esta liga para ascender a primera división.
Sigo con la ronda, por Las Palmas, que dicen
que están al 50%, porque hay que jugar partido de ida, partido de vuelta. Hemos visto lo que ha sucedido en la fase regular, hemos visto lo que ha ocurrido en la primera eliminatoria de la promoción. Sí, es verdad, aunque esté al 50%, hay un pequeño matiz, que, por ejemplo, si queda 0-0 en la ida, 0-0 en la vuelta y no marca ningún gol, Las Palmas, sin anotar ningún gol, podría ser equipo de primera. Hay ese pequeño matiz, pero ahora mismo todos lo ven al 50%.
Por aquí en Madrid, ¿qué decimos? Yo también, ¿no? También al empate. A 0-0 y que pase las palmas clasificación.
Bueno, en el fútbol ya sabemos que siempre puede pasar de todo, evidentemente. Yo sí que me declino un poquito más por la Unión Deportiva Las Palmas, pero sí es cierto que en estos playoffs no te puedes descuidar ni un segundo. Una mala jugada, una acción, te cuesta una eliminatoria y una temporada.
Entrenador, tu voto es el que va a decidir esto,
Yo por la Unión Deportiva.
También,
sí, pero porque ahí me tira el corazón, ¿no? Mi padre fue futbolista 5 años en Las Palmas y ahí me tira el corazón, no por otra cosa.
Y por las playas de Las Palmas, ¿no? También, ¿no?
Sí, eso tiene...
también decanta un poco la balanza, ¿no?
Eso es.
Fran, Juanfran, entrenador, que vaya todo muy bien, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo a los tres.
Hasta la próxima, un abrazo, gracias.
Hay más noticias en la Liga Adelante. No solo vive el hombre de la fase de ascenso a Primera División. Dani Cepeda, ¿qué tal?
¿Qué tal, Edu? Muy buena. Sí, así es. Ahí, mira, te voy a apuntar tres cositas. Vamos a empezar por lo más importante, y es que hay dos equipos que están en situación, pues, más que preocupante, ¿no? Zaragoza y Murcia están en riesgo de un descenso administrativo si no cumplen con sus obligaciones antes de la última semana de julio. En torno al 25 o 30 de julio, el Zaragoza tiene una deuda de 100 millones de euros y el Real Murcia tiene también una deuda de 45 millones de euros en este caso. Así lo ha manifestado el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas. Si no cumplen, podrían descender de categoría. Más cosas, el Betis tiene nuevo entrenador, Julio Velázquez, salmantino, 32 años, llega al banquillo verde y blanco procedente del Murcia. El acuerdo estaba cerrado ya hace varios días, pero como el Murcia estaba jugando el playoff de ascenso a Primera División, no se podía hacer oficial, como cayó ante el Córdoba el pasado domingo. Pues Velázquez ya está en Sevilla desde este mediodía y desde hoy mismo se va a poner ya a trabajar en la configuración de la plantilla del Betis de la próxima temporada. Y ya para terminar, también cosas de entrenadores, el Sporting, a pesar de haber caído en el playoff ante Las Palmas, el rival del Córdoba, sigue confiando en su entrenador, en el Pitu Abelardo, y Abelardo ha renovado en una reunión bastante exprés, las dos partes están bastante de acuerdo, y Abelardo va a seguir las dos próximas temporadas en el conjunto asturiano.
Dani, con un sí o con un no, ¿te gusta la apuesta de Velázquez para Betis?
Me parece un poquito arriesgada, pero eso sí, vamos a dejarle trabajar. Me parece arriesgada solo por la edad. Vamos a dejarle trabajar, que tiene mucho, mucho por delante, ¿eh?
¿Con un sí o con un no, entonces?
Sí, venga, vamos a decir que sí.
Gracias,
sí.
Dani, un abrazo.
Un abrazo, Edu, hasta luego.
Vamos con la fase de ascenso a Segunda División.
Hoy conocemos a...
Nombre y apellidos.
María Ángeles Vidal Espósito.
Posición en el campo.
Central.
Equipo actual.
Collerense.
Tu mejor gol.
Contra el Sevilla.
Una compañera de vestuario.
Pili Espadas.
Un entrenador o entrenadora.
Miguel Espadas.
Un referente masculino.
Thiago Alcántara.
¿Y femenino?
Ruth García.
Si no fueras futbolista, ¿serías?
Tenista.
Última película que has visto.
El cuerpo.
Fuera del fútbol, ¿qué no falta en tu vida?
Bueno, ¿qué no falta en mi vida? El deporte.
¿Grupo de música o cantante favorito?
El canto del loco, Dani Martín.
Si pudieras jugar en un equipo extranjero, ¿en cuál te gustaría jugar?
En el Chelsea.
¿Un rincón de Palma?
El Delta, en Llumayor.
¿Quién ganará el Mundial?
Espero que España.
¿Y quién pronosticas que será el mejor jugador del Mundial?
Iniesta.
Acaba la frase. El fútbol es...
vida.
La Segunda B en Esto es Fútbol.
Pero la sensación que me queda es que seguimos vivos. En un partido que posiblemente, si se hubiesen dado otras circunstancias, pues sería mucho más complicado. Es lo positivo que saco el resumen que saco un poco de todo.
Histórico, no sé si decirle histórico, pero sí, muy importante para nosotros. Yo estoy seguro que cualquier aficionado de Leganés que tenga la mínima posibilidad de estar allí en Hospitalet va a estar, y nosotros encantados de que así sea.
¿Qué Kiko Ramírez y Asier Garitano por este orden, los entrenadores de Leganés y Hospitalet el pasado domingo en Butarque. A ver cómo vio el partido el compañero de la segunda de Punto Es, Diego de Anta. Hola Diego, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Edu y compañeros de Esto es Fútbol.
Muy buenas, ¿qué sensaciones te dejó la victoria del Leganés en Butarque?
Bueno, pues como llevábamos diciendo toda la temporada, el Leganés me pareció un equipo muy equilibrado, que supo jugar muy bien sus bazas, y ante un Hospitalet que lo noté demasiado preocupado más en no encajar que en procurarse acciones de ellos propios. Entonces, el partido, la verdad, que fue superior el conjunto pepinero, y bueno, así fue el resultado, que se llevaron la victoria con ese gol del Guaje de Carlos Álvarez.
¿Tú estuviste en Butarque?
Sí, estuvimos en Butarque allí viendo el Leganés, y bueno, os digo exactamente lo mismo que digo de Anta, es decir, el Hospitalet en este caso se preocupó más de mantener su portería cero que de intentar ver la portería del Leganés, y bueno, este tipo de eliminatorias a veces son un poco así, y el Leganés, pues bueno, le costaba mucho entrar en una defensa del Hospitalet donde acumulaba muchos jugadores, y ante un equipo así cuesta mucho. Sí es cierto que en la segunda parte, con algún cambio que hizo el Hospitalet, y con un jugador que entró en el campo como Canario, un media punta con una zurda increíble, muy bueno, y que creo que allí nos va a poner en serios problemas el Hospitalet a un Leganés en el que en campo de césped artificial, campo más pequeño, y aunque lleven 1-0, a veces es poca renta.
Luego hablaremos del césped, del campo del Hospitalet. ¿Cómo viste la otra eliminatoria del Nástic y el Llagostera, Diego?
Bueno, pues fue una eliminatoria en principio igualada, pero el Nástic despertó a partir del gol en contra y tuvo, la verdad, que 10-15 minutos en los que fue muy superior al conjunto gerundense. Aún así, luego tuvieron la mala suerte de la expulsión de Sellarés, pero aún así el campeón del grupo tercero dio muestras de su fuerza, y que se lleva un resultado para la vuelta en el municipal bastante, no podemos decir positivo, pero sí que una victoria por la mínima le vale para ascender de categoría.
Lo que decimos cada semana, ¿eh? Las pedradas del Nástic y del Leganés. El Nástic que lleva, no sé si son ya 17 partidos sin perder desde que lo hizo en la liga regular, y del Leganés, no sé, a ver qué pasa el domingo en la vuelta en Hospitalet.
Sí, Edu, yo creo que sí, yo creo que el Nástic tiene un gran equipo y una gran afición, y es un equipo que bueno, quiere retornar a la segunda y tiene esa presión también, en la que está sabiendo jugar con esa presión, que el otro día un resultado un poco justo en el que irá a Llagostera también a pasarlo muy difícil, un campo muy complicado, y también se lo va a poner muy difícil.
¿Lo presentas tú o lo presento yo, al que está ahí escuchándonos? Lo haces tú como quieras, ¿eh?
Buenas tardes, Víctor.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás? ¿Todo bien por ahí o qué?
Todo bien, todo muy bien, sí.
Oye, veo tu perfil en Twitter y solo te voy a correr maratones. ¿Qué, es la última moda de Víctor Fernández o qué?
Bueno, el deporte en sí.
No paras.
Cuando he dejado el fútbol es cuando me da cuenta que soy deportista.
Sí,
y
sí.
Que gusta correr, el gimnasio, todo lo que se pueda.
Te veo ahí alguna foto de alguna media maratón y estás para reforzar algún equipo, ya sea de segunda división, de primera no lo sé, no lo sé si hay algún equipo que busca algún delantero, pero de segunda y segunda vez estás para jugar todavía, ¿eh?
Bueno, yo creo que lo que se me han quitado son las ganas. Después de estar tanto tiempo ya en los terrenos de juego, una vez que lo dejas, ya me he puesto a pensar en otras cosas, y que es verdad que tampoco, no te creas que tengo muchas ganas de volver a jugar al fútbol.
¿Mejor en los banquillos, entonces?
Eso sí, eso ¿sí? Ya me va gustando más, y ya casi pienso más de entrenador que de jugador.
Hablas ya como entrenador, entonces.
Sí, la verdad que siempre me gustó. Ya cuando jugaba al fútbol y cuando estaba dentro del terreno, me gustaba mucho mandar y colocar y tal. Eso es que ya la sangre me venía de entrenador.
¿Tenemos algo para el año que viene?
No, ahora tranquilo, estaré un año tranquilo. He estado por ahí dando la cantera del Valladolid este año, pero el que viene, pues bueno, te voy a hacer la práctica del nivel 2. En noviembre saco el nivel 3 ahí en Las Rozas. O sea que bueno, casi más un año para aprender y para intentar sacarme el título y ya empezar a pensar en otras cosas.
Oye, estuviste en Butarque el otro día con Chus Sanz, aquí a mi derecha. Sí. ¿Qué tal viste el partido? ¿Cómo lo viste?
Sí, ahí estuvimos sufriendo. Chus, Onésimo y yo estuvimos tres juntos en la cabina y lo vi bien. Vi bastante bien a Leganés, muy bien colocado, a pesar de que arriesgó mucho más el Hospitalet, bueno, pues sí, como ha dicho Chus, pues vino a intentar no encajar con la defensa muy atrás, casi sin arriesgar nada. Pues el Leganés al revés, arriesgó bastante. Pero lo que me gustó mucho el Leganés es que a pesar de arriesgar, estuve en defensa, ¿no? Todos centrales muy bien colocados, apretando arriba, robando muy rápido el balón. O sea, creo que el Leganés le pide muy serio. Hospitalet arriesgando un poco, sabiendo que, bueno, que la vuelta es en su campo, que lo conocen muy bien, que todos los equipos se les complica allí. O sea que, bueno, pues va a ser un partido muy disputado allí, pero pero sí que ver que lo que veo a favor es eso, ¿no? Que la defensa Leganés la veo muy seria, sabiendo lo que hace en cada momento y que no es fácil hacerle gol a Leganés.
Sí, no, porque todavía no ha encajado ningún gol, ¿no? Ninguno, ¿no? Ninguno. ¿Qué ha cambiado, Víctor, del equipo que tú cogiste, que lo salvaste, mejor dicho, al que viste el pasado domingo, el de Asier Garitano?
Bueno, ellos son dinámicas, ¿no? La dinámica a la que yo cogí el equipo era mala desde el principio, ¿no? Yo empecé jugando, el equipo, teníamos muy muy buen equipo, con muy buenos jugadores. Es más, yo creo que ahora jugador por jugador te pones a mirar y están todos en categorías altas y a un nivel muy alto. Pero empezamos mal, empezamos a perder la dinámica, la falta de confianza, y eso hizo que no hiciéramos buena temporada. Con la suerte de que, bueno, que al final cuando cogí yo, pues pude cambiar esa mentalidad, y yo creo que los jugadores estaban muy, muy conmigo y fui capaz de convencerles, y eso hizo que salváramos, y ahora es al revés, ¿no? Ahora la dinámica es muy buena, todos saben a lo que juegan, les ha ido muy bien desde el principio. Y bueno, sabes que lo importante en el fútbol, la dinámica es fundamental. Y ahora Leganés la tiene positiva. Y ya te digo, no, yo creo que la defensa, empieza por la defensa, ¿no? Que defienden muy bien, que tienen dos centrales que saben muy bien lo que hacen. Y eso da mucha confianza a la gente de arriba.
Ganó el Hospitalete en casa al Cádiz, en los últimos minutos remontó. Luego empató contra la Hoya Lorca y pasó por la diferencia de goles. Hablábamos del césped, ¿crees que va a ser determinante para el partido de vuelta?
Bueno, espero que no. Pero que no, pero sí que es verdad que ellos están acostumbrados. Esos campos, el que lo tiene como en casa, marca mucho la diferencia, porque lo tiene muy claro. Los botes son muy distintos, el control es muy distinto. Todo lo que es referente al fútbol en un campo de hierba artificial es totalmente distinto al otro. O sea que bueno, pues es un hándicap para Leganés, pero bueno, yo creo que Leganés tiene muy claro a lo que juega. Ya te digo que defiende muy bien, que es muy difícil hacerles gol. Y el hospital le va a tener que arriesgar para hacerlo. O sea, bueno, pues si Leganés es capaz de aprovecharse de esa situación.
No sé si han entrenado o van a intentar entrenar en césped artificial, Chus.
Sí, es cierto. Durante la semana creo que tienen preparados ya algunos entrenamientos. Van a entrenar en el Camp Arneso que tienen al estadio de Butarque.
Diego, preguntas para Víctor.
Pues no sé, en principio, ¿qué sensaciones le deja el ascenso del Valladolid Promesas? ¿Y qué objetivos puede tener ese equipo en su regreso a la Segunda División B?
Bueno, creo que el objetivo del Valladolid es siempre intentar hacer jugadores para el primer equipo, ¿no? Creo que es fundamental, es mucho más importante estar en segunda B porque está mucho más cerca de la categoría del primer equipo. Y sensaciones que me deja del Valladolid, pues que han hecho un año espectacular, ¿no? Con buenos jugadores, con un buen entrenador que si no me equivoco ha fichado por el Villarreal C. Y bueno, yo creo que ha sido todo muy muy positivo y todo muy bueno. Pero sí que es verdad que al final el principal objetivo es subir jugadores. Este año, bueno, ha subido alguno ha jugado. Y parece que Xavi Carmona pues ya casi va a contar con el primer equipo. O sea, bueno, digo que el objetivo principal es subir jugadores y el año del B ha sido espectacular en todos los sentidos.
Luego te preguntaré por la llegada de Rubi al conjunto pucelano. ¿De la otra eliminatoria del Nasty Llagostera has podido ver algo?
No, prácticamente nada, porque estaba muy muy metido en el Gané, fui a verlo. Y sí que es verdad que como ya prácticamente estoy casi de vacaciones en el...
Viendo el Mundial, te has pasado el Mundial entonces, ¿no? ¿O qué?
Sí, estoy pensando más en mi familia y eso y un poquito las pocas vacaciones que tenga.
Sí, sí, te pregunto entonces por el Valladolid de Rubi, que ha fichado el técnico catalán. ¿Qué te parece la apuesta del Valladolid para el año que viene?
Bueno, pues una apuesta en la que ya el año pasado ya se habló de él y se intentó también poder traerlo. Entonces es un entrenador muy joven que me habla muy bien de él, ¿no? Ya he tenido compañeros que han jugado con él. Y bueno, está claro que es un enfermo del fútbol, que le encanta, que lo tiene muy claro, que ha estado a un nivel muy alto, ¿no? En el Girona hizo una gran temporada, en el Barcelona seguro que está con gente que le ha enseñado muchas cosas, y sobre todo tiene una filosofía muy bonita, ¿no? Pero a los que nos gusta el fútbol, él hace un fútbol bonito, un fútbol que gusta ver, y yo estoy convencido de que en Valladolid se va a disfrutar este año de un buen fútbol.
Lo que pasa, Víctor, que como esto sigue así, va a quedar una liga adelante, yo creo, de las más difíciles de los últimos años. Está el Racing, que ha subido este año, equipos como el Mallorca, a ver qué pasa con el futuro del Zaragoza, pero parece que cada año va a ser más difícil ascender, ¿no? Hay equipazos históricos del fútbol español.
Bueno, pues también es más bonita, ¿no? Yo creo que también hay que mirar son equipos más importantes y bueno, si se va a jugar más al fútbol, y bueno, yo creo que eso favorece al fútbol. Favorece al espectador, favorece al aficionado del Valladolid, que van a ir equipos mejores. O sea que bueno, yo creo que hay que mirar lo positivo. Es una división muy buena, pero hay que confiar. Yo creo que el Valladolid seguro va a hacer un buen equipo, tiene un muy buen entrenador y esperemos que en poquito tiempo estemos otra vez disfrutando de la primera.
Osasuna, Betis, es que te pones a nombrar los equipos que están el año que viene en el bombo para hacer el calendario de la Liga adelante y sale cada equipazo que no veas. Entonces, ¿optimista para el año que viene, Víctor?
Siempre, sí, siempre. Yo soy muy optimista, siempre pienso lo mejor, siempre intento mirar lo bueno de las cosas. Y aquí también, aparte que tenemos que ser uno de los gallitos, el Valladolid siempre. Es un equipo que tiene que estar en primera división.
¿Dónde estuvo el problema para que el Valladolid bajara a segunda división?
Pues ojalá hubiéramos sabido lo antes posible. Yo creo que como te he dicho antes, la dinámica ya es muy mal de principio de temporada y les ha costado mucho cambiar esa dinámica. Empezamos mal, ha ido poco a poco, hemos tenido muchísimas oportunidades para intentar enmendar eso, pero no hemos sido capaces. La verdad que es difícil cuando empiezas mal, te metes muy abajo y te cuesta mucho sumar, hemos empatado un montón de veces sin saber el porqué. Y ya te digo, ¿no? Yo creo que al final cuando bajas es porque lo mereces y está claro que se ha bajado porque las cosas no se han hecho bien.
Es que encima es eso, ¿no? Le empata al Madrid en casa, 1-1, le gana al Barça 1-0. Y luego lo que tiene este deporte, ¿no? Que bajas a segunda división. A ver si el año que viene pues el Valladolid sube a la Liga BBVA. Víctor, ¿qué vas a hacer ahora? ¿A descansar un ratito con la familia? ¿A estudiar un poco más para ser entrenador? ¿Ver el Bélgica-Algeria? ¿Qué vas a hacer ahora?
Sí, a mejorar. Este año lo saco para desarrollarme el nivel 2, el nivel 3 lo saco en noviembre y viajar y ver entrenadores. Soy un enfermo al fútbol, me encanta. Y sí, de verdad que quiero eso. Quiero ver los entrenadores que me gustan, intentar viajar y ver una semana o 10 días los entrenamientos y coger lo que me gusta y lo que no y mejorar. Ahora en esto del fútbol que día a día tienes que intentar coger cositas y lo que voy a intentar.
Yo, sabiendo que eres un buen motivador, una persona que lo miras, como tú bien has dicho, todo con mucho positivismo siempre, y dado a que estás hablando ya de temas de entrenador y este tipo de cosas, ¿qué nos dirías si tú fueras el entrenador y estuvieras en un vestuario como el de Leganés el domingo? ¿Qué les dirías a estos jugadores?
Bueno, yo los jugadores creo que habrá que decirles poco, porque yo creo que la motivación la tienen muy alta ahora mismo, ¿no? Yo que intentar estar con ellos, intentar, bueno, convencerles, no, saber por qué han conseguido todo lo que han conseguido, cómo lo han conseguido y que lo hagan igual. Es un equipo que lo que tiene claro es que tiene muy claro cómo jugar, lo que hacer en cada momento, con gente experimentada que sabe lo que hace. O sea, que, bueno, simplemente decirles que si están ahí es por algo y que sigan, que sean fieles a su estilo de juego, a su manera de jugar, que así es como han conseguido llegar hasta ahí.
Pues lo contaremos la semana que viene, ya en el último capítulo de estos fútbol de la tercera temporada, aquí en COPE.es. Víctor Fernández, amigo de la casa, que estuvo hace un añito con nosotros, cuando era el entrenador del Leganés, en ese homenaje que le hicieron a Imbutarque, estuvo aquí en los micrófonos de la cadena COPE y en este estudio. Víctor, un placer contar contigo este año analizando un poco pues esta última eliminatoria de la fase de ascenso a segunda división. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho.
Igualmente, muchas gracias. Ya sabes que en cualquier, cuando queráis, ahí estaré.
Aquí está tu representante y tu mano derecha aquí, a mí de...
Un abrazo, Víctor,
gracias. Diego, tenemos más cositas de la segunda división B.
Bueno, pues sí, según se va terminando la temporada a nivel general con estos playoffs, se empieza a mover el mercado y tenemos movimientos que son bastante interesantes. El último que se ha producido ha sido el fichaje del portero que ha sido hasta esta temporada del Melilla, de Munir, que firma con el Numancia de segunda división, da un paso adelante. Tenemos a un equipo como el Olot, que ya ha realizado su quinto fichaje y que tiene bastante planificada su plantilla para la próxima temporada. Y los más sorprendentes pues son los movimientos en los banquillos. Hablábamos antes del Leganés. Pues bueno, pues uno de sus rivales, como ha sido el Lleida Esportiu, pues deja de contar con Toni Celidrat, y todo parece indicar que uno de los rivales del Lleida en el playoff, el Toledo, y en este caso su entrenador Imanol, puede ser el próximo ocupante del banquillo del Camp de Sports. Asimismo también el fichaje importante de la Sociedad Deportiva Compostela con la contratación de Iñaki Alonso para el banquillo.
No se llama fichajes, Chus. Diría que es para...
Diría que para el Lleida. A mí es un entrenador que el fútbol que propone, lo he visto este año con el Toledo, a mí me gusta mucho. Buena salida de balón desde atrás, intentar jugar, triangular, buscar los espacios. La verdad es que a mí me lleva una gran sorpresa este año con el Lleida, en el Toledo.
Llega el mercado de fichajes, los rumores, los traspasos, un clásico del verano.
Sí, yo siempre digo lo mismo, que hasta que no está hecho, está firmado, no hay nada.
Cuestión de horas, ¿no?
Sí, siempre es así.
Diego de Anta, el compañero de la segunda vez, gracias por estar este martes con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias para vosotros.
Hasta luego, vamos terminando.
Tercera división.
falla. Es edición express, pero no falla. Él está ahí siempre. León, José Luis Barreales, muy buenas.
Muy buenas tardes, Eduard.
Así me gusta tu fuerza y energía para entrar aquí. Me gusta ese tono de voz. Muy bien, José Luis, muy bien.
Ahí estamos, ¿eh?
La pregunta que se hace todo el mundo en las redes sociales, en esfutbolcope, @, es si vas con el pelo de verde.
No voy con el pelo de verde aún.
No vas con el pelo de verde, muy mal entonces.
Pero el sábado estaré con el pelo de verde.
Sí, seguro. Las promesas, seguro, ya sabes cómo van, ¿no? Hay que cumplirlas.
Yo soy un hombre de palabra. No me lo voy a teñir con esto de que te dura mucho tiempo, ¿no? Pero me lo voy a teñir con spray y voy a estar, pues, todo el sábado por lo menos de verde. Voy a ir teñido a contar el partido del Atlético Astor, que espero que ascienda a la segunda división. Venga, que voy a estar allí contándolo y viviéndolo.
Hay que hablar del Somozas.
Hay que hablar principalmente de Somozas.
Digo yo, porque es el equipo, yo creo, que más modesto de esta fase de ascenso.
Es que pertenece a un concello de la comarca de Ferroltera que tiene Somozas 1.249 habitantes y está ya con pie y medio en la segunda división B, ¿eh? Vencía en casa del Tenerife B, en las Islas Canarias, 1-5 los protagonistas del partido. Pablo Antas, que marcaba 2 goles, y un jugador como es Ever Pena, que el año pasado ya ascendía con el Racing de Ferrol y este año vuelve a hacer lo mismo con el Somozas.
Y está por aquí el delantero del Somozas. Hola, Ever, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Te ha presentado mal, José Luis, te ha presentado muy mal, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, ha sido a gusto.
Bueno, ya ascendiste con el Racing de Ferrol, ya sabes lo que es un ascenso, yo creo que este domingo... El partido es a las 5, ¿no?, si no me equivoco, el domingo.
Sí, a las 5.
Yo creo que ya sois equipo de segunda vez, salvo hecatombe mundial, lo que le pasó a la Astorga, que remontó al Mensajero, prácticamente ya sois equipo de la división de bronce.
Sí, la verdad que conseguimos un muy buen resultado que nos da mucha tranquilidad para encarar el partido de este fin de semana y nada, intentar disfrutar al máximo del último partido de la temporada y ojalá podamos ganarlo y despedirnos ante nuestra afición con una victoria.
¿Te han pedido algún consejo tus compañeros?
No, la verdad que yo tampoco sea que tengo mucha experiencia en partidos así, pero bueno, el año pasado creo que era bastante diferente por la situación del club y lo que te pidían al principio de temporada, y este año nos vemos en una situación como en la que estamos, ¿no? Y nada, intentar aprovecharla, porque creo que como en situaciones como esta no nos vamos a ver muy a menudo, pero bueno, es un partido más que hay que salir, intentaremos ganar y sobre todo disfrutar.
Sois el campeón del grupo gallego, perdisteis la eliminatoria contra el filial del Valladolid, ahora comentamos ese ascenso con Víctor Fernández a la segunda B. Hay que hablar un poco del Somozas, cuéntanos, porque ¿qué tiene de especial? Mucha gente lo compara con el Eibar, con el ascenso del Eibar a primera. No sé si es lo mismo o qué.
Bueno, la verdad es que en cuanto a afición y presupuesto creo que no son de los más altos, pero bueno, hicieron un buen año, o sea, hicimos un buen equipo desde el principio, los resultados empezaron a favorecernos y todo, aquí también solo te tienes que centrar en jugar, ¿no? Ya que el tema de pagos y todo eso está perfecto, no hay ningún problema, que eso en otros sitios, esa tranquilidad no te la pueden dar. Y eso, estar centrado en jugar, disfrutar y si aún encima pues se le empiezan a salir bien las cosas, la gente coge confianza, pues creo que todo eso, pues juntándolo y con el buen ambiente que hay en el vestuario, pues eso da sus frutos, ¿no?
Decía Barreales que la localidad de Somozas, del municipio, no pasa de los 2.000 habitantes. La duda que tengo yo, si al final ya prácticamente estáis en segunda división B, si lográis ese ascenso, ¿qué pasará el año que viene cuando se juegue en el Tartiere? O sea, ¿qué va a pasar con la afición visitante, con el Somozas?
Bueno, pues se intentarán buscar soluciones, ¿no? No creo que ese sea el problema principal del Somozas.
¿Cómo lo hacemos, bueno, entonces para llenar el Tartiere?
Bueno, el Tartiere que lo llene la gente de Oviedo, ¿no? Pero bueno, nosotros, si al final logramos el ascenso, que esperemos que sí, pues intentar disfrutar de un año que creo que va a ser inolvidable para el Somozas, como lo está haciendo este, y nada, intentar aprovechar los estadios en los que van a jugar, los equipos que van a visitar Pardiñas, la Copa del Rey, que también estamos clasificados, pues todo eso creo que puede hacer un año inolvidable para el Somozas y muy bonito.
¿Cuántos caben en vuestro estadio?
Pues la verdad es que no lo sé, la grada es pequeñita, no sé si cabrán unas 500 personas, pero allí normalmente la gente, cuando va mucha gente, suele poner alrededor del campo y no sé, cabrán sobre 2.000 personas si se redondea todo el campo, ¿no? Si no, no sé, estos días creo que están viniendo sobre 800 o 1.000 personas al playoff y entran todos perfectamente. La pena es que la mayoría tienen que estar de pie.
Estás alucinando, ¿no?
Sí, la verdad. Porque
comparando
que sí.
Con campos de segunda B, con los clásicos, ¿no? Pues
no, no,
los
claro.
Equipos.
Es que...
Escuchar que un equipo que puede estar el año que viene en segunda B, que tenga 800, que ya sea el aforo prácticamente completo, llama un poco la atención.
Hombre, te llama mucho la atención siempre, claro, teniendo al vecino del Oviedo al lado, que ya no está, y a veces con 20.000
sí, personas. Sí, ya sea el Oviedo, San Lázaro, vas pasando campos.
Hay muchos campos de segunda B que tienen una afluencia de público que es una auténtica pasada. Es decir, casi le merecería la pena al Somoza jugar en el campo del Oviedo y que lo dejaran.
Recuerda un poco, ¿no?, lo que le pasa al Llagostera, ¿no?, que es un equipo muy modesto también, que hace pues 6 o 7 años estaba jugando en categorías muy regionales del fútbol catalán, y está un pasito de subir a segunda A. Si remonta la eliminatoria contra Nástic, que está el año que viene en la liga adelante. José Luis, especialista en tercera división, tu turno.
Oye, Eber, yo que soy un poco cotilla, vamos a decir,
Un poco no demasiado, dilo bien.
1.200 habitantes que tiene Somoza, dices que el club paga al día. Venga, de media, ¿cuánto cobran los jugadores del Somoza?
Bueno, pues eso es algo que, la verdad, si te lo quise decir, no podría, ¿no? Porque depende de cada uno, de la situación. La verdad es que no lo sé, no te podría decir.
No te mojas, ¿no?
No, no, en eso paso palabras.
Los secretos del vestuario del Somoza, sí, ya ha quedado claro. Eber.
La última que quería yo preguntar. Lo hablamos durante la temporada, que el presidente del Somoza falleció en pleno partido, viendo a sus jugadores. Me imagino que este ascenso se lo querráis dedicar a él y a su familia, porque de donde esté, estará echando una mano.
Sí, está claro que eso fue un palo muy duro para nosotros, ¿no? De perder a un presidente en pleno partido, pues creo que es algo muy jodido de vivir. Es algo que amarga un poco este año, ¿no? Pues ojalá pudiésemos cambiar el ascenso porque si que él estuviera aquí, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Ahora nos vemos en esta situación. Creo que eso nos hizo mucho más fuertes y desde aquel día, pues, nos juntamos más si era posible y nos concienciamos para conseguir el ascenso, ganar la liga y dedicárselo a él y a su familia, ¿no? Que son los que realmente importan en ese caso.
Eber, las dos últimas por mi parte. ¿Hay algún tipo de prima si se sube a segunda B? ¿Os han dicho algo desde el club?
No, la verdad es que no. Aquí lo que teníamos al principio de temporada firmado eran 10 meses. No sé si nos dan este mes que hemos jugado, pero bueno, si no, no pasa nada. Disfrutar del momento, a vivir la experiencia y aprovecharla.
Y la otra, no sé si te han pedido entradas para el domingo.
Bueno, la verdad es que en estos partidos pues la gente te pide bastantes entradas, pero bueno, intentaré conseguir alguna, pero bueno, que para un partido que es que la gente que pague, que ayuda a un equipo de la comarca, que es muy importante, que aporten su granito de arena a todo el mundo que pueda, y por 10 euritos al mes no pasa nada por ir allí.
Por curiosidad, la última que te hago, Eber, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué haces, aparte de ser futbolista?
Bueno, yo estoy estudiando y nada, ahora sobre todo estoy centrado en la escuela de idiomas y en el fútbol, ¿no? Pero bueno, algo más habrá que preparar a partir de ahora.
Y el año que viene, si todo va bien, pues te veremos en segunda B. Que se vea un partido el domingo y que haya mucha suerte, ¿de acuerdo?
Vale, pues muchas gracias.
Un abrazo, Eber Pena, el delantero del Somoza. Barreales, termino contigo. Hay noticias también de la Copa de la Reina.
Sí, pero mira, antes de la Copa de la Reina, hablando de tercera, fíjate, el modesto Somozas, ¿no?, y el Pontevedra, el fuerte del equipo gallego, el mítico Pasarón, perdía 0-2 contra el Puertollano ante 8.000 espectadores, ¿eh? Otro partido que tenía las gradas llenísimas era el Mérida 0, Langreo 0, con 10.000 espectadores en el Estadio Romano, o el Socuéllamos 2, Linares 1, con 5.000 espectadores, ¿eh? Es decir, que el fútbol de tercera interesa y gusta mucho.
Sí, es verdad, cuando llegan estos partidos están las gradas llenas, ya ha pasado también en segunda, ahora en segunda B, y en tercera división del fútbol femenino hay final de la Copa de la Reina el sábado, en Ceuta.
Hay final, en Ceuta, en el Alfonso Murube. Me ha llamado bien la atención que están todavía pensando y hablando con diferentes teles a ver quién retransmite el partido, y de momento no hay decisión, ¿eh? Sería triste que no se retransmitiese ese partido, porque es entre el primero, entre el campeón de liga y el subcampeón, el Barça que fue campeón, el Atleti que fue segundo, en un estadio, como decimos, el sábado a las 9:45, hora Champions, con capacidad para 6.500 personas, y el favorito pues es el Barça, porque en la liga ganó los dos encuentros al Atleti, ¿eh? Por la mínima 1-2 en San Mamés y 1-0 en el Miniestadio, así que favorito el equipo azulgrana.
De la fase de ascenso, ya sabemos qué equipos estarán el año que viene en la Superliga Femenina.
Pues sí, sí, Fundación Albacete y Santa Teresa de Badajoz. El Fundación Albacete, que vencía 2-0 al Tenerife, se traía además un 2-1 de Tierras Canarias, y 2.000 personas se metían en el Carlos Belmonte para ver a las albaceteñas subir a la máxima categoría del fútbol femenino nacional. Y Santa Teresa de Badajoz, con 2 empates, también son de primera, empataban en su casa 0-0 ante el Spa Alicantino, y hacían bueno así el 1-1 que se traían pues de tierras alicantinas, de fuera de casa.
¿Y qué contamos de la Copa del Rey Juvenil, de la ida de las semifinales?
Ahí estamos, las semifinales. Pasado domingo, Sevilla daba la sorpresa al Barça, le vencía 3-1, doblete del delantero Juan Muñoz, que tiene muy buena pinta, y se decide todo, ¿eh?, en el Mini-Estadi este domingo a las 7 de la tarde. Y la otra semifinal, entre Málaga y Madrid, pues el Madrid, que se traía un muy buen resultado de tierras malacitanas, vencía 1-2 al Málaga, y en Valdebebas este domingo se decidirá, ¿eh? Pero de momento, favoritos por los resultados, Sevilla y Real Madrid.
Un abrazo, José Luis, recuerda lo de la apuesta, ¿eh?
Un fuerte abrazo, tenéis foto el sábado con mi pelo teñido de rubio, no, de verde.
No, sí, a ver si te has teñido el pelo de como un arco iris y verás tú la apuesta en este caso. Un abrazo, José Luis, gracias. Que pase Pedro Martín.
El dato de Pedro Martín.
Y en directo, porque Pedro Martín, Pedrito Números, no duerme. No duerme, hay mundial y no se pierde un partido del mundial. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nada, en media horita empieza el Bélgica-Algeria. ¿Hay datos de ese partido?
Sí, te voy a dar, pero...
Dámelos, ya puestos, oye. Me quedan dos minutos para terminar, dámelos.
Hay que centrarse en lo que nos trata de centrar, que es en la fase de ascenso que están acabando, ¿no?
Bueno, pero ¿qué datos puede dejar ese partido? Por curiosidad, solo por curiosidad, ¿qué dato puede dejar ese partido así más destacado?
Bueno, de recordar que Argelia lleva 5 partidos sin marcar en un Mundial. Argelia marcó en... lleva 9 partidos en los Mundiales, marcó los 4 primeros, pero en los 5 últimos no marcó. Marcó, ¿te acuerdas que Argelia fue la selección revelación del Mundial de España en el 82, la dejó fuera de la primera fase, un enjuague que hicieron entre Austria y Alemania, ahí en el Molinón, y luego fue también al Mundial 86 de México, y a partir del segundo partido, que fue una derrota con España precisamente 3-0, no marcó en ese, no marcó en el siguiente contra Brasil, y tampoco marcó en los 3 últimos, que los disputó en el último Mundial, así es que si no marca en el sexto, sería la primera selección en la historia de los Mundiales que enlaza 6 partidos de Mundial sin marcar.
Además, es espectacular, lo de Pedro Martínez, otra liga. Tienes también sección en cope.es con las preguntitas, el juego del Mundial, que es muy entretenido, para pasar 5 minutitos. Claro. Hay algunas que son muy difíciles, no te voy a engañar, hay algunas que son...
Claro, es que hay de todo, hay facilonas, hay difíciles, la mayoría de las
hay que ir nivel a nivel, ¿eh? Hay pues el fácil, luego está el difícil y luego ya las preguntas en blanco y negro.
Como
que...
trivial, ¿no?
Sí, pues pero hay niveles. Las del año 34, las del 50, esas son ya las más complicadas.
Sí, ¿eh? Pero bueno, en general las muy antiguas es que son cosas que hay que saberse, porque si quieres estar en saber de mundiales y esas cosas, pues son cosas que tienes que saber. Y la mayoría de las preguntas las he hecho durante la temporada en el concurso de Gol Televisión. Así es que el que haya escuchado el concurso, ya muchas las ha sabido, pero claro, hay más, hay nuevas.
Claro, va con ventaja. Bueno, que está por aquí Javi Rodríguez.
Son 300 preguntas, son 10 preguntas por día, el Mundial tiene 30 días, pues
mira, 300. Un mesecito, que está aquí Javi, que nos echa, que hay partido a las 6. ¿Qué contamos del dato, el penúltimo dato de estos fútbol?
Pues de las cosas que van a pasar este fin de semana en la fase de ascenso a primera y a segunda división, pues una ya va a ser una cosa que no ha sucedido nunca, que es que al enfrentarse el Córdoba y Las Palmas, que ha sido en la liga regular sexto y séptimo, pues por primera vez en la historia va a subir a primera división un equipo que no ha acabado entre los 5 primeros, porque hasta ahora lo máximo era que haber sido quinto y haber subido a primera división, como por ejemplo le pasó al Elche en el 84, al Español en el 90, al Extremadura en el 96, al Rayo en el 99 y el último Granada en el 2011. Pero por primera vez va a subir a primera división un equipo que no acaba entre los 5 primeros. Va a ser el Córdoba, que fue séptimo, o Las Palmas, que fue sexto. Y luego, una cosa que también puede ser la primera vez que suceda, tampoco hace mucho que se sigue esta rutina de la fase de ascenso a segunda división de 3 eliminatorias para subir, pues el Leganés, si completa este partido próximo contra el Hospitalet, también sin recibir goles, será el primer equipo que complete los 6 partidos de las tres eliminatorias completas de ascenso a segunda división sin recibir goles.
No querías
así
tú...
es que mira, una cosa seguro que ya va a ser novedad y otra que puede serlo.
¿No querías tú, Chus, un dato del Leganés? Pues mira, ya lo tienes. Que será el único equipo, ¿eh? Si no encaja un gol.
Si no encaja un gol, exactamente.
Pues mira, ahí lo tienes.
De momento no lleva ninguno.
Pedro, en los últimos tres años de la promoción, ¿sí?, de ascenso a primera, subieron los tres, que, bueno, los que quedaron terceros, ¿no? Si no me equivoco mal. El Granada...
No, en 2011 el Granada... era, digamos, el segundo después del Elche. El Elche, el Granada, de hecho, jugó, o sea, ascendió en Elche, y al ascender en Elche, como digamos el Elche partía con la ventaja de factor campo, entre comillas, pues fue el Granada. Los otros dos años que ha habido promoción, sí subieron el Valladolid y el Almería, que fueron los que quedaron terceros.
Menos mal que estás tú por aquí. Te escuchamos luego en tiempo de juego en el Mundial. Un abrazo, Pedro. Gracias.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene. Ya será el último enfadado de la temporada. Chus, ya lo has visto. Estamos en familia aquí.
Sí,
el Mundial y los de siempre. A remar. Toca remar. Toca remar.
Lo que toca ahora.
Te espero la semana que viene.
Sí, hombre. Aquí vendremos a contar lo mejor del fin de semana. Y bueno, vamos a... Me estoy pensando ir a Hospitalet, ¿eh?
Sí.
Sí, 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 sí.
A una mañanita. Ahí, vas a la playa, buen plan, ¿no? Entonces,
sí, no, sí,
la,
sí,
una,
sí,
playita,
y si no, lo veré aquí y por la mañana me iré a ver al rival. Buen partido también, eso pone en plan.
No paras tú, llega el verano, da igual.
Ahí, sí, ahí no, sigues. Hay que seguir.
Gracias, Chus, un abrazo.
Nada,
hasta martes que viene.
A vosotros, como siempre.
En la producción, Fran Merino, el año que viene en Sujain, estará en la segunda B. Gracias, Fran, un abrazo. Y en el control de sonido, Víctor Catalina, que fue su cumpleaños y no ha traído merienda, negativo para Víctor Catalina, negativo. Y Javi Rodríguez, que está ahí sentado a su izquierda. Chicos, gracias. Hasta la semana que viene. Ya será el capítulo 112 aquí de Esto es Fútbol. Gracias. Abrazos y besos. Chao, chao. Gracias. Chao.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/Esto es Fútbol.
Hola, soy María Vidal, jugadora del Collerense. Y todas las semanas escucho Esto es Fútbol en cope.es.